es jueves, es momento de irnos hasta Iruña para saludar a la periodista y escritora Irati Jiménez, que está en su casita. ¿Cómo no? Kaixo, Irati, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon, qué bien saludarte.
¡Ay, qué gusto, Irati, qué gusto! Bueno, ¡cuánta dicha, cuánta dicha! ¿Qué tal va el confine, Irati?
Bien, como todos un poco, pues descubriendo que cuando el mundo exterior se cierra un poquito, pues hay que ensanchar el mundo interior.
Oh, bueno, pues nos vamos a quedar con eso. Y buena manera para ensancharlo, yo creo que es la música, ¿no, Irati? ¿Qué es lo que nos traes hoy?
Yo creo que sin duda. Hoy voy a traer, o he traído música, vamos a escuchar un poco de música. Música, eso sí, hecha para otro de los grandes electrodomésticos de compañía que se han descubierto indispensables, ya lo sabíamos, en este confinamiento, que es la televisión.
Ah, la televisión. Y la televisión, y además, de viaje en el tiempo, porque nos vamos a los 80.
Efectivamente, a esta década que, pues a juzgar por cómo la contamos los que la vivimos de niñas y de niños, pues parece casi como un lugar mítico, ¿no? Tenemos esta nostalgia de la infancia convertida en nostalgia pop casi, como quedará demostrado hoy, yo creo, con mi sección sobre música no solo de los 80, sino de series de televisión de los 80.
¡Wow! ¡Qué guay! Bueno, Irati, a ver, confiesa que tú en los 80 veías mucha tele.
Yo suelo decir, pero es totalmente cierto, que veía series de televisión cuando eran muchísimo más malas que las que son ahora. O sea, que cuando eran francamente malas incluso. Eran siempre, recordémoslo porque se ha quedado ya muy atrás, capítulos sueltos, con una estructura súper repetitiva, había villanos siempre villanísimos y héroes también pues un poco de cartón piedra, personajes muy limitados para las mujeres, pero a mí tengo que decir que me chiflaban, que me encantaban las series y que solamente de escuchar, hoy lo volveremos a comprobar, la intro me ponía ya de buen humor. Así que ataque de nostalgia seguro hoy cuando las oigamos, porque es lo que me pasó a mí cuando empecé a escuchar la semana pasada, pues en una de estas vueltas a internet que estamos dando estos días, que empiezas pues en cualquier sitio, acabas en cocheras, y aviso que vamos a empezar muy de subidón con la que es para mí la música emblemática de los grandes culebrones de los 80, en los que recordemos todo el mundo era rico y la gente se bebía un martini a las 10 de la mañana en la piscina, por ejemplo.
Escuchamos la sintonía de Dinastía. Esto es como premonitorio. He soñado hoy con una amiga que quiero un montón y había piscina y había martini casi a las 10 de la mañana. Irati, bueno, así se empieza una serie, transmitiendo grandeza y lujo.
Esto es poderío, sí señor. Recordemos que Dinastía pertenece por derecho propio porque lo inauguró al panteón de los grandes culebrones norteamericanos que en el mercado de la televisión española se adelantaron a los grandes culebrones latinoamericanos que llegaron más adelante, recordemos, con Cristal, que fue el primer hit de los culebrones latinoamericanos. Aquí Joan Collins, maravillosa, hacía de mala malísima y son famosas las continuas peleas que tenía con su personaje, tenía su personaje Alexis Carrington, que ya suena mala malvada, con Crystal, que era su archinémesis.
Claro que era el clásico, ¿no?, de morena contra rubia.
En su simplicidad, efectivamente, entre eso, el carisma de Joan Collins y el morbo de explotar pues ese mito patriarcal de la despiadada rivalidad entre las mujeres, pues ya estaba todo servido para el éxito de Dinastía. Eso, y hay que decir, el toque mágico del productor Aaron Spelling, que venía ya de triunfar con Los Ángeles de Charlie en los 70, que seguiría triunfando en los 90 con Sensación de Vivir y más adelante incluso con Embrujadas, porque el señor Spelling, que hizo también Melrose Place, también Vacaciones en el Mar, era, ya lo oís, el dios de hacer grandes seriazas de supermillonarios. Tú le dabas una piscina y él te plantaba pues un montón de gente que iban derivando, es verdad, hacia su peor versión para que la cosa tuviera siempre drama, pero siempre eran ricos, riquísimos y yo diría que a menudo borrachos, creo que realmente borrachos.
Borrachines, hombre, y serían de los que ahora fardan en, ay, el confinamiento aquí en mi chalet con
la
piscina y tal,
¿no? Qué mal me encuentro.
Bueno, Irati, la siguiente que vamos a poner es todo un temazo, pero esta no es de Aaron Spelling.
No, es una serie que cogió la misma idea triunfadora, que es coger una serie de estilo dramón de mediodía, que tenían mucho éxito ya entonces, de lo que en Estados Unidos se llama Daytime Television, y la vestimos de todo el lujazo que podamos, típico de las grandes series de la noche, digamos, juntando el drama del mediodía y las estrellas de la noche. Eso, y le ponemos un villano carismático, por supuesto, esto es clave en los 80. Eso en estas series era indispensable. Si no hay supervillano, no hay tensión dramática. En este caso era JR, y hablamos, por supuesto, de la dinastía en Texas y con petróleo, digamos, o sea, de Dallas.
¡Wow, wow! Esto de Dallas, o sea, esto es un temazo. Irati, se me está ocurriendo que a partir de mañana voy a desayunar con la música de Dallas.
Hombre, despertarte por la mañana con la obertura de Dinastía es ya sentirte triunfador para todo el día. A por mucho que estés en tu casa.
Para todo el día. Oye, por cierto, cuando éramos pequeños, Irati, decíamos aquello de ser más malo que JR.
Sí, señor. Igual que se decía, pues, para guapo Robert Redford, ser más guapo que Robert Redford, o ni que fuera Claudia Schiffer, pues decíamos más malo que JR, porque mucho antes de Tony Soprano, de Walter White, existió John Ross Ewing, se llamaba alias JR, que interpretaba Larry Hagman. Es gracioso porque yo no tenía ni idea de que, a pesar de que la serie terminó con su suicidio, y ya siento el spoiler, que es muy reciente la serie, volvió para dos secuelas JR. El regreso de JR se llamó una, y La guerra de los Ewings, así de malo era que volviera a la muerte.
Bueno, oye, malo. Lo que sí tenían estas series era algo brutal en las intros, y era que los actores y las actrices, con una naturalidad del copón, ¿no? Aparecía su nombre en la pantalla y rompían la cuarta pared mirándonos.
Y sonreían. Es antinatural y a mí me parece maravilloso. Hoy en día se nos hace rarísimo y es una gozada. Los actores en un momento miran y sonríen con su starring debajo, obviamente, also starring, por supuesto, y especial guest starring, que lo más gracioso es que el especial guest starring en estos días que hemos visto en casa varias intros, se supone que tiene que ser pues la persona que viene, bueno, este capítulo traemos a alguien que es pues conocidísimo, ¿no? Y suele ser, pero un don nadie, o sea, George Smith, especial guest starring, que igual eran famosos en Estados Unidos, pero yo lo dudo porque aquí no llego nunca a la fama.
Bueno, la que sí llegó a la fama es la siguiente serie y bueno, y su protagonista.
Si yo digo solamente el rey de las camas, la gente de mi edad y mayor que yo dirá, automáticamente pensará, Lorenzo Lamas, y se acordará de la serie que le hizo famoso en los 80.
Es inevitable, además, no recordar las imágenes de las cabeceras de las series. Irati, esta otra pedazo de sintonía subidonera y de culebrón.
En vez de ricos sin más o ricos por el petróleo, como en Dallas, estos eran pues ricos de California, ricos de viñedos. Salía, hemos dicho, Lorenzo Lamas, que luego hizo anuncios de colchones, si no recuerdo mal. Y, por supuesto, la serie tenía, ya lo hemos dicho, hay que tener una supervillana o un supervillano. En este caso la interpretaba Jane Wyman, primera mujer de Ronald Reagan, algo sabía de villanos, que luego fue presidente de Estados Unidos en una era pretampriana, pero que ya anticipaba muchos desastres actuales. Su personaje se llamaba, lo recordaremos todos, Angela Channing, y tenía una especie de mayordomo chino llamado Chuli, que resultaba pues muy inquietante, porque no hacía nada, pero pues era su compañero inquietante. Yo confieso que estuve un verano, si no recuerdo mal, enganchada a Falcon Crest.
Uy, ¿y quién no? ¿Quién no? Ángela Channing, Chulí, en fin. Bueno, y muchísima gente también enganchada a la siguiente serie que tenemos aquí preparada, Irati.
Efectivamente. Tengo que decir que la intro, como muchas de las que estamos escuchando, es de un tal Mike Post, que yo me quedé ya con su nombre en los 80, porque salía en los créditos. Hizo casi todas las sintonías de las series de los 80 y tiene por ello mi máxima simpatía. Quizá, digo, Mike Post, de todas maneras, jamás acertó tanto con una sintonía subidonera y de los 80 como con esta icónica intro.
En 1972, un comando compuesto por cuatro de los mejores hombres del ejército americano fueron encarcelados por un delito que no habían cometido. No tardaron en fugarse de la prisión en que se encontraban recluidos. Hoy, buscados todavía por el gobierno, sobreviven como soldados de fortuna. Si tiene usted algún problema y si los encuentra, quizá pueda contratarlos. El equipo A.
Wow, Irati, la verdad es que esta sintonía es absolutamente fantástica porque lo transmite todo, ¿no? Transmite aventuras, acción, es la definición absoluta de subidón.
Es la definición, yo creo que además la intro del comienzo, la voz en la que se presentan los personajes, está fantástica, bien hecha, fantásticamente bien hecha, escrita, todos nos acordamos de memoria. Y sin duda, esa serie, o sea, la intro es subidonera. Es verdad que ves la serie ahora, ya entonces parecía muy reaccionaria, pero ahora lo que se ve es psicotropical, porque hay muchas preguntas que genera el equipo. Por ejemplo, ¿por qué el FBI no daba con unos tipos que cualquiera podía localizar? Es más, ¿por qué no conseguía dar con unos tipos en una llamativa furgoneta negra, tengo que decir, con banda roja a los lados, porque ni siquiera cambiaban de coche? ¿Cómo es posible que escondieran a un tío negro como de 2 metros de grande, que llevaba oro encima como las minas del Potosí, vestido, por ejemplo, muy discreto? Pues llevaba un peto vaquero, por ejemplo, y camiseta de tirantes rojo tomate. Con él iba siempre un loco con chaqueta de aviador, o sea, indistinguible también, y entre otros, pues un hombre con chaqueta militar que siempre llevaba un puro muy llamativo en la boca y, entre otras cosas, recordemos, me lo recordaban hace poco, iba disfrazado, pues por ejemplo, de cocodrilo parlante.
Es con puro.
Es pero imposible de localizar. El FBI no podía.
No podía, no podía, era complicado. Hombre, y por si todo esto fuera poco, que cada semana, claro, iban a un pueblo con un horrible cacique local.
Siempre, que la policía no podía hacer nada, tenían que llegar a estos tíos y construir pues un carro blindado en un granero, que es muy discreto también. Era una serie, veo, muy crítica con las fuerzas de seguridad y sus limitaciones. Y no quiero hablar de, por supuesto, se ha comentado muchas veces, por qué siempre tenían que sacar a Murdoch de un psiquiátrico, por qué no lo saquéis para siempre en vez de caso por caso, porque si no el FBI también tendría una pista. Y, por supuesto, MA, siempre que te den leche, hay droga dentro, ¿vale? Hay un avión y hay droga.
Y si hay esta sintonía, Irati,
entonces hay amor, porque esta es mi favorita de los 80. Os presento mi primer novio, mi gran verdadero amor televisivo, MacGyver.
Bueno, Irati, ahora que estamos en casa, en ambiente de confianza, a pesar de que fuera tu primer novio televisivo, nos reconocerás que MacGyver pues era un pacifista así como muy raro, ¿no?
Rarísimo, o sea, pacifista de pacotilla, el Ted Gundy no te lo pasa, no quería llevar armas ni pistola, pero luego te construía pues una bomba, pues lo sabemos, con un cepillo de dientes, por ejemplo. O sea, que no tenía problema con matar, lo que quería el muy empollón pues era lucirse con sus aparatitos, ¿no? Eso sí, en mi casa era pasión compartida porque, según mi abuela María Ángeles, era un hombre de gustar, porque este hombre podía hacerte de todo en casa.
Hombre, pues visto así, el argumento es incontestable.
Es incontestable. Yo estuve enamoradísima de MacGyver, tanto como estoy ahora, voy a decir, con la última de nuestras canciones, tanto no, creo que ahora estoy más. La redescubrí el otro día oyendo series de los 80 y quería terminar con ella, aunque es un cambio de tono total, porque es divina. Se llama Tú sílvame, y sí, la vais a estar silbando todo el día, ya aviso. Lleva, os acordáis, coros de mocedades, aunque está cantada por los hermanos Guido y Mauricio de Ángeles, que también eran conocidos, me enteré esta semana, como Oliver Onions. Era, lo habéis adivinado, la canción de salida de los créditos finales de La Vuelta al Mundo de Willy Fogg, que incorporaba, ya lo he dicho, coros de mocedades y tenía una letra maravillosa.
Bueno, súper emocionante la letra, ¿no?
Es súper emocionante. Empieza diciendo, recordemos, dar la vuelta al mundo es una historia sin final. Nunca sabes cuándo acaba bien o cuándo acaba mal. Lo único importante es estar juntos y ya está. Y tiene, yo creo, el estribillo definitivo para estos tiempos de confinamiento. Dice, hay muchos peligros, cosas fáciles, difíciles y gente buena y mala. Aventuras, desventuras, sin parar.
Dar la vuelta al mundo es una historia sin final. Nunca sabes cuándo acaba bien o acaba mal. Lo único importante es estar juntos y ya está. Hay muchos peligros, cosas fáciles, difíciles y gente buena.
Irati Jiménez, tú también sílvanos si te encuentras en peligro y también te silbaremos desde Graffiti para pasar momentos tan guays como este que hemos pasado hoy. Irati, qué gozada de selección.
Además, el técnico de sonido me ha recordado a Remington Steele, que igual otro día hay que traerla porque me he dejado algunas fuera bastante míticas, entre ellas, por ejemplo, la de Magnum, que si os habéis quedado con ganas de más, buscadla en YouTube, que es también muy subidonera.
Vale, bueno, haremos segunda parte de esto, Irati, que merece la pena. Musu Andy, Andy Andy Bat, besar cada superestúa.